Aleluya, aleluya, aleluya. Todos con Biblia en mano, porque la palabra entra bien, bien, bien. Cuando el que está aquí la va leyendo y ustedes la van leyendo también. Ahí es que vamos teniendo la revelación. Amén. La charla se titula La Supremacía de Cristo. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Al un día estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesús. Es por tu sangre. Es por tu sangre. Y si hay cristianos que no te agradecen tu sangre, aquí estamos nosotros para agradecértela todos los días que estemos en la tierra. Amén, amén, amén. La supremacía de Cristo. Colosenses 1, comenzamos con el versículo 12. Dando gracias. ¿Y cómo se dan las gracias? Amén. Oye, Yanina es la única que tiene Biblia. Yanina, hay que comprarle Biblia a esta gente. Santo. No le dije la página 1231. Apréndase las cosas. Que le he dado la comida siempre con cuchara en la boca. Página 1231. Colosenses 1, versículo 12. Dando gracias con alegría. Porque esto es por alegría. Tenemos que tener alegría. Y usted dirá, ay, pero que ¿de dónde saco yo la alegría? La saca de adentro, porque es la alegría que por gracia te dieron que vive en tu espíritu. Y eso lo puedes sacar a cualquier hora del día y de la noche. Porque tú no tienes que hacer esfuerzo, ni tienes que sentirte bien, ni tienes que nada. Tú sacas lo que por gracia te dieron. Te lo dieron por gracia, pero ya es tuyo, amén. Dando gracias con alegría al Padre. ¿Por qué le damos gracias con alegría al Padre? Él los ha facultado, oigan bien, para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Oiga, eso es una cosa grande. Ahí ya te están diciendo el título y el puesto que tú tienes después que aceptas a Jesús como Señor y Salvador. Del reino de los santos de la luz. El Padre nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Si nos trasladó al reino de su amado Hijo, ya nosotros no estamos en la posición que estábamos cuando no lo teníamos. Amén. El enemigo sabe quién eres tú. El enemigo sabe quién soy yo. Pero a veces nosotros nos olvidamos de eso. Y si nos olvidamos de eso, se daña la cosa. Ahora, las Escrituras nos hablan de la supremacía de Cristo. Pero, como Cristo vive en ti, es tu Señor, es tu Salvador, es tu vida, es tu todo, y estuvo con el Padre creando al hombre para tener esa hermandad tan grande con el hombre, que el hombre le hablara de todo, porque él tenía sed de oír el hombre. No se le dio con Adán, pero se nos ha dado con todos los cristianos que desde que Jesucristo subió al cielo y el Espíritu Santo vino a la tierra y se formó su iglesia, desde ese momento ya todo cambió para nosotros y esa comunión con Él tiene que ser tan estrecha que no lo veamos por allá arriba, sino que sepamos que está en nosotros y que lo podemos tutear o que lo debemos tutear. Entonces, cuando tú hagas esta oración, debes de decirla no como está ahí, sino tú diciéndole a Dios de la supremacía de Cristo. ¿Entendieron? Entonces tú dices así: Él es la imagen del Dios invisible. Tú le dices: Jesús, tú eres la imagen del Dios invisible. Eres el primogénito de toda creación, porque por medio de ti fueron creadas todas las cosas. Ahí tú ves que Jesucristo existió siempre como el Padre, que lo que se hizo hombre fue que vino con naturaleza de hombre, pero existió siempre espiritualmente, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Ya tú ves a Jesucristo en la creación. Oh, papá, ¿cuántos años tuve creyendo que eras tú? ¿Y dónde estaba Jesucristo? Yo no sé dónde estaba. Ahora tú sabes que en aquel momento y en todos los momentos Jesucristo ha estado. Que lo que vino a la tierra tomó cuerpo para hacerse hombre y pagar lo que tenía que pagar el hombre. ¿Entendieron? Visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de ti, Jesús, y para ti. Tú eres anterior a todas las cosas que por medio de ti forman un todo coherente. Todo existe por Jesucristo. Tú eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Tú eres el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo ¿quién? El primero. Y cuando tú vas diciendo cada versículo de eso, tú vas hablándole a Él. Y Él, el Espíritu, pondrá cosas en tu mente y en tu corazón para que tú le digas lo que significa eso, o el Espíritu agregue en ti más cosas. Ahí estás adorándolo. Porque aquí te es muy fácil adorarlo con la música, los cánticos. Pero cuando estés en tu casa, a veces se hace difícil. Porque si comienzas a cantar, tú dices: bueno, Jesucristo, mejor me callo. Porque esto se va a quedar enganchado en algún árbol y no va a llegar donde ti. ¿Me entendieron? Así es que tienes que aprender a adorarlo con la palabra. Porque a Dios le agradó habitar en ti con toda su plenitud. Llévate esa en tu mente y en tu corazón. A Dios le agradó habitar en Jesús con toda su plenitud. Todo lo del Padre pasó al Hijo. Tenlo presente, porque hay más. Amén. Y por medio de ti, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. ¿Qué hizo? Haciendo la paz. ¿Mediante qué? Mediante la sangre que derramaste en la cruz. Y ahí usted le va a decir muchísimas cosas. Pero no deje de hacerlo. Oye, esta charla yo se lo digo sinceramente. Eso yo no lo invento. Yo sé que es Él. Yo sé que es Él, porque me pone todo, ta, y me lo va diciendo, ta, bueno, tiene que ser Él. ¿Y para qué ustedes creen que es? Es para que yo las viva y las pase ustedes y ustedes la vivan. Amén. Amén. porque ya dijo en la profecía que tenía un plan con nosotros. Y cuando Dios tiene planes, hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Aleluya, aleluya. Vamos a seguir leyendo estos versículos que son importantísimos. En otros tiempos, ahora, ponte tú ahí, porque te va a hablar. Te va a hablar a ti. Y cosas que no habías entendido, las vas a entender. Y cosas que ya habías entendido, las vas a amar más. Y va a haber un momento en ti de un crecimiento espiritual. Porque así Él lo quiere hoy. En otros tiempos, ustedes, nosotros, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Ahora no vengas tú a decir, ay Señor, pero entonces entendemos que mamá Felice dice que no. Entonces ahora resulta que tú eres enemigo de nosotros. Oiga, y tú estás hablando cuando usted y todo el que no conoce al Señor, ahí no está usted. Amén. Ok, eso es lo primero que usted tiene que pensar cuando usted ya, en esta revolución de la gracia, usted comienza a leer la palabra. Usted sabe dónde se tiene que poner, pero ya ha pasado, usted no tiene pasado. Usted nació de nuevo, dice las Escrituras. Usted no siente que ha nacido de nuevo. Esto no es de feelings. Los feelings pertenecen a la carne, al intelecto. Esto es de creer por fe. Por esa fe que Él nos dio, una medida de fe. Él nos ha dado todo para que nosotros usemos lo de Él y no lo de nosotros. Entonces ya tiene que comenzar en usted. No digo que no ha comenzado, pero para el que no ha comenzado, y si ha comenzado en usted, para agilizarse. Este agradecimiento eterno, este tomar cada cosa de las del Señor. Yo vi anoche, Kaken y yo vimos, la película de Einstein. Oiga, ¿cuánto me gocé? Einstein, que ya ustedes saben qué era con la física. En la película se ve, cuando él recibía una luz, cuando él estaba estudiando la luz, le decía a los discípulos, cierren los ojos, ahora van a ver esto, esto. Y cómo vivía él cada cosa que le era revelada. Y yo me dije, Señor, pero esto es lo que tú quieres de tu pueblo. Que viva con ese deseo de ti. Con ese leer la palabra y entusiasmarse tanto que nada ni nadie les haga dejar aquello. Me fascinó eso. Porque estaba hablando con cosas que no se ven, ¿verdad? No era del Señor, pero era de lo que el Señor creó. Que le ha dado luz a Él para que sepa cómo son todas esas cosas. Y se llama eso física. Pero eso es lo que necesita el Señor de nosotros. Que nos digan loco, que no nos entiendan. Pero que nosotros sabemos que eso es realidad. Pero ahora Dios, oigan bien, a fin de presentar los santos, desde que usted recibió a Jesucristo, esto fue lo que pasó, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado, oigan bien, en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Nos han reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte. Esas son buenas nuevas. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Porque hay personas que esto les gusta. Oye, esto es estupendo. Pero hacen así, dan la vuelta, se van enfriando, y ya al mes no se acuerdan de su palabra, ni quiénes eran, quiénes son en Cristo, y todo se va a pique. Esto hay que mantener ese fuego diario, ese fuego que el Señor quiere quitárselos, pero no se los puede quitar. Pero cuando reciban ataques grandes, debemos de reírnos. Que cuando alguien llega a su casa y lo encuentra, ¡guau! Diga, ¡ay, Dios mío! Pero por lo menos se le murió un familiar. Eso es lo que quiere Jesucristo. Que nos riamos del enemigo. Porque sabemos que todo lo que dice la Escritura es de nosotros. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Oh, santo, trabajo de Pablo por la iglesia. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. ¿Qué sufrimientos tenía Pablo por ustedes? Por todos nosotros, todas las generaciones. Era el que se enfriaran, dejaran al Señor, o que no acabaran de entender quiénes somos en Cristo y todas las bendiciones y todo lo bueno que es para nosotros, y viviéramos en la tierra las generaciones después de la de él, como verdaderos hijos de un rey. Él sufría por eso. Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pablo cargaba con todo aquello, de cómo era el que tenía la revelación dada por el propio Jesucristo, de quién es Jesús y quiénes somos en Jesús. Oye, a Satanás no le gustaba. Y acababa de dar una prédica preciosa, la gente le gustaba, y él salía y pa, pim, pa, pim, pa, a pedrazo limpio. O lo estaba esperando la guaguita de la policía para meterlo preso. Oigan, eso era grande. Y él tenía celo por el pueblo de Jesucristo. Aleluya. No vamos a ser los Pablos modernos. Tenemos que ser los Pablos modernos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. ¿Cuál fue el plan? Oigan bien. Que Dios le encomendó a Pablo para nosotros. Dos puntos, dice. Vamos a ver cuál es el plan. El dar cumplimiento a la palabra de Dios. El dar cumplimiento a la palabra de Dios. Anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? Jesucristo es el misterio. Amén. Pero que ya, y lo vamos a ver aquí ahora, ya para nosotros no es misterio. Yo le decía el otro día, cuando uno recibe a Jesucristo y comienza con la palabra, uno le dijeron que era el misterio de la Santísima Trinidad. Bueno, es un misterio. Eso no se sabe. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo y un solo Dios. Es un misterio. Y ahí nos quedamos de soquete porque no leíamos la palabra. Pero es un misterio para el que ya no está en Cristo. Porque nosotros sabemos que es el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos que todo un Dios vive en nosotros. Nosotros sabemos que para nosotros no hay pasado. Nosotros sabemos que somos importantes en el reino. Nosotros sabemos que las bendiciones de Abraham fueron dadas a Jesucristo. Jesucristo se la pasó a su pueblo. Y Gálatas, el propio Pablo dice, la bendición, porque todo lo bueno que tuvo Abraham con sus bendiciones, él para nosotros lo ve como una bendición. Ya no es misterio para nosotros, pero para todos los demás es un misterio. Ya Jesucristo no es misterio, pero vamos, ahí no se queda la cosa. A estos, oigan bien, Dios se propuso dar a conocer a todo aquel que ya lo aceptara. ¿Cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones? Ese es un misterio. Primero el misterio es saber quién es Jesucristo. Pero hay otro misterio. Vamos a ver cuál es. El otro misterio entre las naciones es que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. No nosotros. Déjame no meterme en lío. Cristo está en nosotros. Eso lo puede entender uno que no haya recibido a Jesucristo y que haya seguido oyendo la palabra y oyendo revelaciones. No lo puede creer. ¿Cómo Dios va a estar en nosotros? Pues sí está, así de sencillo, cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el milagro, que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Y no se va, no se va. Pero no viene solito Él a quedarse ahí, viene con todo lo de Jesucristo. Porque si Jesucristo vive en nosotros, o no va a venir nada más que con su... ¿Con qué va a venir? Es espiritualmente, la relación. Pues viene con todo lo que Él tiene. Y todo lo que Él tiene, por eso es que dice la Escritura, que nos ha sido dado. ¿Entendieron?
Amén.
Amén. Entonces, dos misterios. ¿Quién es Jesucristo y quién es somos nosotros en Jesucristo? Porque Cristo vive en nosotros. Ya para usted no es misterio, ni para mí tampoco. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Qué es lo que obraba en Pablo? El poder de Cristo. ¿Qué es lo que obra en nosotros? Amén. Ese poder hay que ponerlo a trabajar. Ya la iglesia pasó muchos años. Cuando hablo iglesia, hablo en la iglesia general, todas las denominaciones. Y nosotros los libres. Ya son muchos los años que ya llevaba a la iglesia que tenían que venir de Estados Unidos dos o tres para que oraran por nosotros. Eso lo vivimos nosotros. O aquí mismo habían dos o tres y más, y ya. Y el pueblo cristiano lo que le gustaba era que oraran por ellos. Ay, póngame las manos. Eso se acabó ya, porque la revelación ha sido dada mayor. Y ya nosotros estamos, y le voy a decir esto, no sé si se debe decir así, pero no sé cómo decirlo. Ya nosotros estamos en el puesto que está Pablo. Y Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, usted tiene que decir lo mismo yo. Ya no vivo yo. Mira, estate tranquila, que es Cristo que vive en mí. Oiga, cuando usted diga eso, el Espíritu hace así, y sale con lo que usted está anhelando o con lo que usted necesita. Porque todo lo de Jesucristo está en nosotros porque Él vive en nosotros. Ay, aleluya. Esto es para gritar, ¿eh? No se me quede ahí como muerto. Porque en esta charla está el Padre en su trono y está Jesucristo en el de él. Y Jesucristo dice al Padre, tú verás lo que es una iglesia. Tú vas a ver cómo salen esos hijos tuyos de ahí. Esos son mis Pablos. Esos son mis Pablos, que tomaron la revelación, la comenzaron a vivir y se la van a dar a todo el que se les acerque. Oiga, porque esto es como una fruta deliciosa. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, pero permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Conocer a Cristo. Y mientras más lo conozca, menos misterio va a ser. Amén. Porque él, Padre y Jesús, nunca han querido que nosotros no lo sepamos todo. Y está escrito, y a veces le pasamos por arriba y ni nos damos cuenta. Y ya eso se acabó. En quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Oiga, y usted a veces, ay, ¿por qué yo soy tan bruta? Oiga, usted era bruta hace unos años, pero ya usted no es bruta, ya usted tiene la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Usted va a decir eso, hasta los mismos cristianos, van a decir que usted está loco. Pero a usted no le importa, porque usted a quien misma va a imitar es a Pablo. Y a Pablo le decían de todo, ¿y Pablo qué le importaba? Él sabía ya lo que era, y eso era lo que hablaba. Entonces usted tiene que convencerse de esto, y no darle vergüenza. Porque ahí es la vanagloria, y después qué van a decir... Oiga, ¿qué van a decir? Si usted, vanagloria fuera, si usted dijera que todo esto ha sido dada porque usted se ha portado tan bien desde que vino a la tierra. Todo esto nos ha sido dado por gracia, porque a Él le plació. Pero el de todos los méritos es Él. Es Él, es Él. Y si Él dice que todo eso es para nosotros, pues nosotros lo agarramos y lo creemos y ya más nada. La fe, como le he dicho mucho, no es la fe que ustedes van a usar, el creer con su fe. Es con la fe que Él le dio al aceptar a Jesús, una medida de fe. Y usted va a hacer que la fe vaya creciendo cada vez que usted agarre todas estas cosas y las crea y las viva. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu. Y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, vivan ahora en Él. Vivan ahora en Él. arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud, porque nosotros sabíamos quiénes éramos. Y si cada día averiguamos más quiénes somos ahora, oiga, uno vive en la nube. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que siguen tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Están surgiendo cosas que no son de Dios. Rechácelas. No vaya, aunque lo inviten. No, Señor. ¿Tú tienes a Jesucristo como Señor y Salvador? Bueno, es que eso es una tontería. Eso no es cierto. Él no puede ser Salvador, ¿no? Él no puede ser Señor. Él es un buen profeta, Goodbye Charlie. No tenemos nada que hablar, usted siga en lo suyo. Si usted no quiere lo mío, yo no voy a dejar lo mío por lo que usted cree. Pero no caiga de bobo, amén. Toda la plenitud, bien esto, oigan bien, ¿qué? Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Qué es lo que habita en Cristo? Toda la plenitud de la divinidad. Oh santo. Y en Él. ¿En quién? Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido, ¿qué? Esa plenitud. Usted le dice a cualquier miembro de una iglesia que usted tiene la plenitud de Cristo y le dice que usted está loco. Pero lo dice la Escritura. Tenemos la plenitud de Cristo. Lo sabe Satanás y nosotros comiendo bola. Y eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Y el Señor nos ha escogido para eso. El Señor le encanta ponernos nosotros en lío. Yo a veces digo, Jesucristo, Jesucristo. Porque cuando predicaba la fe, no querían saber de mí, los cristianos. Y en un momento los católicos tampoco. Porque yo predicaba la superfe. En eso los católicos no. Porque esa superfe la aprendí de allá. Ahí sí había fe. Entonces, la superfe. No, ten cuidado con ella, que predica la superfe. Mira, no. Pasaron 20 años criticándome por la superfe. Ten cuidado con esta señora, que es de la superfe. Dice, bueno, yo lo que estoy predicando es lo que dice la palabra. Entonces la palabra está equivocada. Bueno, pero pasaron 20 años y la señora de la superfe comenzaron a invitarla cuando cerré la iglesia. Comenzaron a invitarme de todas las iglesias. Por la enseñanza a mí la predica. Digo, bueno, Jesucristo, es verdad que a la gente no hay quien lo entienda. Porque llevo 20 años con superfe y ahora resulta que yo predico lo más bien. Entonces ahora viene la revolución de la gracia. Entonces el Señor me mete la revolución de la gracia. Yo sé lo que me esperan, tiros y patadas. Pero, como Pablo, no nos podemos llevar de eso. Tenemos que llevarnos de Él y agradecerle que Él nos esté dando trabajo hermoso para que vivamos en esta vida diferente a lo que se ha vivido hasta ahora. Amén. Toda esa plenitud la tenemos nosotros. Además, en Él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Oye, fuimos despojados del cuerpo pecaminoso. ¿Y se vive creyendo eso? ¿Haciéndole caso al diablo? Es que tengo que cometer ese pecado. Porque es que tengo deseo. Si usted se sabe de la palabra, Jesucristo le está diciendo, ajá, ¿y qué aprendiste tú? De que ya tú no tienes cuerpo pecaminoso, así que ¿cómo tú vas a querer cometer ese pecado? Si tu cuerpo ya no es pecaminoso. ¿Ustedes ven cómo van a cambiar las cosas? ¿Ustedes ven cómo la santidad ahora es que se va a percibir en los cristianos? Cuando sepa quiénes son en Cristo, que no lo digan con la boca, que lo perciban y lo vivan. Aleluya, aleluya. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Oigan todo lo que tenemos nosotros. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. ¿Por qué circuncisión? En el viejo pacto, los hombres tenían que circuncidarse cuando eran chiquitos. Eso era ya señal de que le pertenecían a Dios. Eso fue para el viejo pacto, porque Jesucristo no había venido y tenía que tener una señal, y era la circuncisión. Los caballeros, los niños del nuevo pacto se libraron de la circuncisión, que no debe ser nada fácil. Pero el nuevo pacto no tiene que circuncidarse, pero hay una circuncisión que tenemos. Si la circuncisión en los hombres, en los niños, dolía, la circuncisión de nosotros duele, porque es todavía nuestro cuerpo querer algo que no tenemos que quererlo, porque ya no tenemos aquel cuerpo pecaminoso. Y es una circuncisión porque duele. Duele. Cuando usted quisiera hacer algo y usted dice, esto no es, yo no puedo, no debo hacerlo. Esta vez se pone ahí de ¿a qué es que no me puedo contener? Y ya mamá Sarita dijo que todos los pecados estaban clavados en la cruz. Así que yo creo que, Señor, que un pecadito que yo haga no importa. Se van y pecan y después viene el dolor. Dice Jesucristo, mano, es que no has leído. Que ya tú no tienes el cuerpo pecaminoso. Que tú puedes decirle al pecado conmigo, no. Ya yo he sido circuncidado. Y me dolió bastante. Y me dolió bastante. Pero ya yo me he acostumbrado a lo que no debo hacer, no hacerlo. Amén, amén, amén. Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Por eso que yo le digo que los pecados han sido clavados. Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. ¿Qué deuda teníamos pendiente? Aquellos mandamientos tan pesados que no podíamos cumplir. Ya nos libraron de eso. Sigue todavía. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándole en la cruz. ¿Por qué no le dices eso al enemigo cuando te molesta? Tú sabes que mi deuda fue clavada. Mis pecados presentes, pasados y futuros fueron ya clavados. Desarmó a los poderes y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Eso fue cuando Jesucristo, que tuvo que ir al infierno, porque si no, no podía pagar lo que nosotros teníamos que pagar, estaba allí en el infierno, Satanás contentito, porque dijo, mira, el papá se olvidó de él. Yo sabía que se iba a olvidar. Eso sí, los demonios no podían tomarlo alrededor, pero estaba en el infierno. Y al tercer día, la fuerza, el poder, la energía de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, fue al infierno y agarró ópata a Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, one moment, cogió la llave que tenía él de la autoridad ya de los humanos. Se llevó su llave y el Espíritu lo llevó. Resucitó. Oh, señores, señores. Vamos a dejarlo ahí. Porque esto hay que saborearlo. Cuando vengas el próximo culto, tú diles, Espíritu Santo, tengo que saborear lo que me van a decir. Tengo que leerlo. Tengo que meditarlo. Tengo que dejar que tú hagas. Porque si no, no vamos a cumplir con lo que Él quiere. Pero vinimos aquí, ¿verdad? Porque estaban arreglando nuestra iglesia, que por ahora es la UFO. Entonces, ahí está el Señor metido. Nos sacó de allá y venimos aquí. No sabemos el propósito, pero hay un propósito. Para mí era, yo no sé, un trato especial con los que vengan aquí. Porque allá iba más gente. El que ha venido aquí y se ha quedado aquí, es al que el Señor le está hablando. Así que usted tome toda esta palabra, que su vida va a cambiar. Porque usted va a poder tener esa relación con Jesucristo. Porque ya usted no ve a Jesucristo como hay contra él. Me porté tan mal y tengo tantas cosas. ¿Cómo voy a acercar a Jesucristo? No. Saber quién es usted, saber por qué lo tiene usted las cosas, saber que usted ya no es el hombre ni la mujer que eran. Y hay que comenzar a, ¿cómo se llama? Ir practicando. Porque ustedes saben que todo en la vida hay que practicarlo. Nadie la primera vez que hace una cosa lo hace perfectamente bien. Entonces, hay que comenzar ya. Con lo que esta noche o mañana por la mañana se le presente a usted para poder cometer un pecado, usted le conteste como hemos hablado hoy. Porque el enemigo viene seguidamente conmigo y con ustedes. Entonces, usted tiene que aprender y decir la palabra. Y usted verá que poco a poco, va a ir recibiendo más. Menos de usted y más de él. Porque el que vive en usted es el importante. Y para usted no es un misterio tener a Jesucristo morando en su espíritu. Porque usted lo recibió como Señor y Salvador. Que esto quede, Padre Celestial, en nuestros espíritus clavados. Que esta porción de la Escritura se lea más, se viva más, para que tú puedas hacer con nosotros todo lo que soñaste que tú ibas a hacer. Te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias, Jesucristo. Te damos las gracias, Espíritu Santo. Y así como vimos la película de Einstein y le veíamos en sus ojos cuando veía la luz, cuando todo aquello que ya él iba descubriendo, que los hombres no habían entendido, y para él eso era lo más importante, que para nosotros sea lo más importante vivir esta vida espiritual, sabiendo que somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Pero lo importante en nosotros es el espíritu, porque en él vive el Espíritu Santo y está y estamos en Cristo Jesús con todo lo que Jesús tiene. No te olvides de esto. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.